Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Muy bienvenidos sean ustedes, cada uno de ustedes, a En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por seguir siendo siempre, siempre, siempre la persona más importante de este programa. Yo hoy me siento como pulpo. Tengo los tentáculos por todos lados. Tengo que apretar botones por donde quiera. Saludo a nuestro querido Pepe, que brilla por su ausencia otra vez más. Pero así son las cosas cuando son del alma, decía mi abuelo. Saludo a Leo, que está listo para recibir tus llamadas y contestar tus llamadas telefónicas, donde puedes entrar marcando el 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Y también, pues obviamente, pude figurar cómo hacerlo, de subir un link al chat, donde tú puedes, si no quieres llamar por teléfono y quieres básicamente entrar a la plática y subir a la conversación y que tu rostro y tu pregunta salgan en vivo, pues adelante. Ahí está el link en el chat. Creo que Pepe nos ha dicho que está siempre en la parte de arriba del chat. No sé, pero veamos eso. Y ahí está listo para que tú puedas oprimir ese link y eso te conecta con nosotros. Prendes tu cámara, prendes tu micrófono y eso pues te da la capacidad de que conversemos. Ahora, si tú quieres nada más hacerlo en forma de conversación, pero no quieres que tu cara se vea, simple y sencillamente no prendas la cámara. Lo puedes hacer con tu voz, la cámara se mantiene apagada y no hay drama. O puedes marcar el 1-800-943-4047. Te vuelvo a recordar, no esperes a último momento para poder conversar. Como ha sucedido todos estos días consecutivos, que las llamadas entran después de la media hora, trata, por favor, si tienes una llamada, hacerlo desde el principio para que tengamos chance y oportunidad de hablar contigo. 1-800-943-4047 o igual puedes oprimir el link y hablamos y nos conectamos. Feliz de que tú estás conmigo. Gracias por acompañarme. No olvides, por favor, te lo pido, te lo imploro, te lo ruego, te lo pido. Con todo el respeto del mundo, me encantaría que compartieras esta transmisión todas las veces que puedas. Mientras más compartas, pues más efectivo es para nosotros, y que le des likes. Mientras más likes tengas, mejor, más nos ayudas a poder alcanzar a más personas. Mi idea es que podamos llegar a otros países, porque hay tanta gente viendo que está compartiendo. Y piensa si tu familia en tu país tuviera acceso a alguien que pueda contestarle sus preguntas y ayudarlos, pues es lo que estoy aquí listo para quien sea que nos llame, poder conversar con esa persona y cómo hemos hecho por los últimos 30 y tantos años, de contestar preguntas y encontrar soluciones. Eso es lo que hacemos aquí, encontrar soluciones para que la calidad de tu vida suba, para que te sientas bien, para que te sientas feliz. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. ¿Cuántos problemas no tenemos en nuestro diario vivir? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas desavenencias? ¿Cuántas desilusiones? ¿Cuánto llanto? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas mentiras? Montones, montones. Pero hay una forma muy buena de ser feliz, y esa es primero tomando esa decisión y esa determinación que vas a ser feliz porque te da la gana. Y segunda, buscando todos esos baches en el camino, todos esos huecos en el camino y tapándolos, sanándolos, resolviéndolos, superándolos y pasándoles por encima. Cosa de que tú salgas triunfador o triunfadora. Y eso es lo que este programa básicamente ofrece. La capacidad de que podamos encontrar soluciones a todo lo que está pasando en tu vida. Así que ya sabes, o el link que puedes entrar acá y conversamos cara a cara o voz a cara. O si quieres llamar, simple y sencillamente llamar por teléfono también. Más que bienvenido que lo puedas hacer. El teléfono es 1-800-943-4047. ¿Cuándo marco? Ahorita. Ahorita marca. Ahorita es el momento. Leo está listo y quiere apretar botones. Así que me encantaría que tú dejes que apriete el tuyo. Los tuyos, por si acaso. Ok. En esta ocasión quiero que hablemos, concluyamos con lo que empezamos ayer. Ayer estuvimos hablando de los bullies y la importancia de los bullies en la vida de los jóvenes, en la vida de los padres, sobre todo, porque los padres están viendo a sus hijos sufrir, los padres están viendo a sus hijos pasar por dificultades, los padres están viendo muchas veces que los hijos le dicen, mamá, papá, yo no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Y cuando le preguntas por qué, te dicen, no, ¿por qué no? Y se cierran y obviamente no te lo quieren decir. Y te voy a decir una razón que para mí es bastante fuerte por la cual no te lo quieren decir. Típicamente, y aquí sí vamos a tener que criticar un poquito más a los papás que a las mamás. Los papás le dicen a sus hijos, tú no te dejes de nadie. Si te abusan, golpea. Si te golpean, golpea. Si te insultan, insultas. Y si tú dices, me están golpeando, se están burlando de mí, y tu papá se para y te dice, como todo un macho, te dice, ¿y tú qué estás haciendo para defenderte? Cuéntame. Y tú le dices, nada, nada en términos de no estoy peleando con ellos, no estoy boxeando con ellos, no es un torneo de lucha libre, no es nada de eso. Te van a regañar y te van a decir, pues, ¿qué tipo de hombre eres o qué tipo de varón eres? Y tú deberías estar con las niñas, con tu faldita. Entonces, el niño que sabe lo que viene, porque ya conoce el material, de dónde vino y con qué tijera los cortaron, pues entonces se queda callado. Y se lo va tragando y se lo va guardando y se lo va guardando. Y llega un punto que se lo guardan lo suficiente y se deprimen. Y empiezan a pensar, ¿cómo encuentro yo una salida de esta situación? Y buscan salida y solución. Y si no encuentran, amigos que están escuchando, si tus hijos no encuentran forma de solucionar un problema, si tus hijos no encuentran cómo arreglar una situación y sienten que la situación es completamente, existe completamente sin solución, sin salida, sin forma de salir de esto, tus hijos van a contemplar algo llamado suicidio. Y lo contemplan. A veces comienzan con cortarse, con la automutilación. Cortarse la muñeca, no con el fin de suicidarse, sino con el fin de parar de sufrir a nivel emocional. ¿Por qué? Porque estos niños creen que si se cortan y se causan dolor físico, el dolor físico va a sobrepasar al dolor emocional y el cerebro no se va a enfocar en el dolor emocional, los miedos, los traumas, sino que se va a enfocar en el dolor físico. Y se cortan. Y si no les duele lo suficiente, se cortan más profundos. Como he dicho tantas veces en este programa, hablando con niños y adultos que se han cortado cuando eran niños, y les preguntas, ¿qué sentías? Porque yo, por ejemplo, una cortadita de papel en el dedo y duele horrendamente. Los otros días yo tengo que inyectarme hormonas. Porque estoy en la andropausia eterna. Ya tenía que haber salido de eso hace mucho tiempo, pero no, ahí estoy. Y todos los días me tengo que inyectar hormonas en el estómago. Qué agradable no es. Ahorita mi mamá está diciendo, pero ¿por qué este niño tiene que contar todas las cosas que hace en privado? ¿Por qué tiene que decir lo que hace? ¿Por qué no se guarda? Es que no se guarda nada. Mi mamá tiene miedo a contarme las cosas. porque piensa que yo todo lo voy a contar. Yo no cuento lo de los demás. Eso ustedes lo saben. Yo guardo los secretos de los demás. Pero lo mío sí, porque yo estoy en confianza con ustedes. Sí, me inyecto y duele una barbaridad. Pero esa agujita finita que te metes en el estómago, si por casualidad, accidentalmente, cuando tratas de tapar la aguja para tirarla, te pinchas el dedo, uff, el dolor. Entonces, no entiendo cómo un ser humano, bueno, sí lo entiendo, entiendo que el ser humano que se corta con una navaja sus brazos, sus muñecas, su antebrazo, sus piernas, lo hace para que ese dolor tan horrible tape el otro dolor que es mucho más horrible todavía. Y de ahí te dicen, como hemos dicho varias veces aquí, te dicen que cuando se cortaban y la sangre corría, el fluir de esa sangre calentita los calmaba, los relajaba. Imagínate hasta dónde debe llegar el dolor de un joven para querer hacer eso, para reemplazar el dolor físico, con el dolor emocional con el dolor físico. Entonces, cuando los niños ven que no hay salida y no hay solución, el terminar con el drama y el terminar con los bullies y el terminar con el papá que le dice tal cosa y con la mamá que le puede decir tal otra y con el sufrimiento y con que tener que ir a la escuela y todavía está en el sexto grado, séptimo, octavo, noveno, décimo, el 11, el 12, 7 años más, ¿quién aguanta? Se tratan de dañar y se suicidan en muchos casos o tratan de suicidarse. Lo hemos escuchado constantemente en redes, jóvenes que lo avisan, que lo van publicando, que mejor ya te empiezan diciendo nada vale la pena, no hay nada en este mundo agradable, ya no quiero estar aquí, yo quisiera salirme de esta situación. Y los papás dicen, nada, pues este es drama, puro drama. Este es Eduardo López Navarro en miniatura. No, no es drama, es real, el dolor es real, el sufrimiento es muy real. Y no podemos asumir que el niño cuando hace una acusación o hace una advertencia del tipo de con la intensidad de que me voy a quitar la vida que está jugando. No puedes arriesgar eso. Tienes que tomarlo muy en serio. Entonces, el daño que bullying le causa a los jóvenes, a los niños, es horrendo. Si a nosotros, los adultos, cuando pasamos bullying en el trabajo, porque lo pasamos, right. A veces por ser latinos nos topamos con algunos supervisores también latinos. No me entra en la cabeza por qué somos nuestros peores enemigos. Que te tratan mal y te abochornan y te menosprecian y se burlan y hablan de ti a la hora del lunch a escondidas y se ríen cuando te ven pasar. Tú sabes lo que están haciendo. Eso es bullying. O los supervisores hombres que le dicen frases sexuales pero ofensivas a las mujeres. ¿Por qué? Porque piensan que eso es lo que los hombres hacen. El decir un disparate de ese tipo que la mujer va a decir, ¡oh, me atrae! Es pasión lo que siento por él, porque mira qué bonito habla mi supervisor. No, no dicen eso. Lo que dicen es idiota, tonto, menso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si esto es tan feo, pues tenemos que estar bien conscientes de que nuestros hijos pueden estar siendo víctimas de bullying. Y te quiero decir ahorita, porque ayer explicamos quiénes son los bullies, a quiénes buscan los bullies, qué tipo de víctimas buscan los bullies. Antes te doy nuevamente el número de teléfono, es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Leo está listo esperando tus llamadas o puedes oprimir el link que está en el chat para que puedas entrar a la conversación. Si decides con tu cara, sería fabuloso. Si es con tu voz nada más, sería fabuloso también. Tú decides. No te puedes quejar que no hay forma de cómo entrar. Hay muchas formas de cómo puedes entrar. ¿Ok? Ahora, ¿a quién buscan los bullies? Mi querido Pepe, ¿alguien resucitó?
Alguien resucitó, Eduardo.
Estábamos preocupados. A mí me dijeron que pensaban que tú eres parte de este culto que piensa que vienen los extraterrestres a llevarnos a otro planeta.
Sí, y les fui a seguir la huella, entonces me tardé.
¿Cómo vamos?
Bien, fíjate que les quiero pedir una disculpa a todos, en especial a ti. porque yo dije, no, pues tengo un evento a las 11, yo llego a las 2 sin ningún problema. ¿Y qué creen? No llegué.
No.
Es que me sentí gringo y es 5 de mayo. Entonces, pues estuve celebrando el 5 de mayo.
Ya vi.
Ya vi. Estaba con las Angélicas.
Y no fuimos invitados. Pero no hay drama. No hay drama.
Eduardo.
Pepe.
Eduardo.
Yo, Pepe.
Te he invitado tantas veces que tú me has dicho, ay,
Pepe. Déjame sonreír. ¿Por qué es que yo todo lo que toco dejo una línea? Mira, todo lo que toco, no sé si se ve por aquí, todo deja una línea. Me toco la camisa y me queda como una media luna. Todo me queda, no sé qué estoy tocando yo.
Pues límpiate bien las manos, Eduardo.
Pues no sé. Es como
cuando yo voy a comer y siempre traigo aquí.
No, pues no. Bueno, en fin, qué bueno que estás con nosotros, mi querido Pepe.
No, gracias.
Ok, estábamos hablando de quiénes son los bullies. No, de quiénes son las víctimas, de cuáles son las víctimas que los bullies prefieren. Bueno.
Oye, Eduardito.
Dígame.
Te tengo que interrumpir porque me están diciendo, hay gente que quiere llamar y no contestan las llamadas.
A ver, vamos a mandarle. A ver, mi querido Leo, le voy a mandar un mensaje a Leo. Mi querido Leo, me están diciendo que están llamando y que nadie está contestando. ¿Todo bien? Ok, se lo acabo de enviar. A ver, sí, es que, bueno.
Pero igual, ahí nos están. Pero si quieren entrar, métense a este chat y entran directo. Apaguen la cámara si quieren.
Si no quieren que la cara se vea, es lo mismo. Es la misma manera. O sea, que no entiendo por qué. Pero bueno, ya le acabo de mandar un texto a Leo a ver qué es lo que está pasando. Ok, mientras arreglamos esa situación, no se preocupen. Este fin de semana yo tengo que pulir esto de alguna forma para que las cosas queden o bien, porque tampoco es justo que ustedes estén dale, que no pase. Aunque cosas pasan, yo entiendo, y hay veces que hay problemas técnicos, y yo entiendo eso también, pero no debe de pasar. Esto es una falta de respeto para ustedes y eso no está bien. Ok. Nuevamente, ¿quiénes son las víctimas que estos bullies buscan? Bueno, si piensas que van a buscar al fuertezote, no es así. Si piensas que van a buscar a la más popular, no es así. Si piensas que van a buscar al que mide 6'4 en sexto grado, no es así. Al menos que el que mida 6'4 es una persona tímida, una persona insegura, una persona miedosa. A esos sí van a buscar. Los bullies son de por sí son miedosos, son cobardes, porque acuérdate, como dijimos ayer, que ellos vienen de infancias donde tuvieron que vivir por muchísimo, muchísimo abuso. Y al tener que vivir por muchísimo, muchísimo abuso, han desarrollado un concepto propio pésimo. No valgo, no sirvo, soy feo, la gente se burla. Y si tus papás, encima de eso, te dijeron un montón de cosas, pues peor todavía. Entonces, el bully es miedoso. Pero sabe con quién puede. Sabe que hay ciertas personas. Y te voy a dar una comparación que tal vez no tenga sentido para ti. Pero hay hombres que prefieren a las mujeres mucho más mayores que ellos. No porque honestamente les atraigan la persona mayor, sino porque ellos sienten que la mujer mucho mayor está tan muerta de hambre porque alguien les ponga atención, que van a ser fáciles de conquistar. Y ese hombre no cree que él puede conquistar a una mujer bonita, una mujer, aunque no sea, la edad no determina lo bonito, sino una mujer de su edad, que sea sexy, que sea exitosa. El hombre no cree que van a hacerle caso, ¿no? Que no tiene el valor para creer en él, mucho menos cómo la mujer va a creer en ti. Entonces piensan que o una muy joven, muy, muy joven, 19, 18, a veces menos, sí los va a aceptar, o las mucho mayores, 60, 70, los van a aceptar. Eso es por miedo. El bully es el mismo sistema. El bully cree que cualquiera lo puede dañar, excepto los débiles. ¿A quién eligen? Eligen a los que son, ¿cómo les llaman? Los nerds. ¿Cómo le llaman a eso en español, Pepe?
A pues los sí, nerdos. A los cuatro ojos.
Exacto. A los que se visten diferentes, a los que son muy estudiosos y no son populares, a los que son más raritos, a los que no tienen amistades. A esos son los que ellos eligen. ¿Por qué? Porque saben que estos son miedosos, son tímidos, no tienen un sistema de apoyo, no se creen lo suficiente para defenderse y lo aguantan. Y honestamente, así ha sido toda la vida. Piensen ustedes, cuando estaban en la secundaria, en la primaria, aún en la preparatoria, cuando ustedes veían a este tipo de jovencitos, que en mi tiempo se les llamaba cuadrados, porque eran, ¿te acuerdas que le decían Pepe Square? Uh-huh. Si eres una persona cuadrada, esos son los que siempre estaban siendo golpeados. Esos son los que siempre estaban siendo abusados. Esos son los que siempre estaban siendo ridiculizados. Y ellos se rompían en pedazos cuando eso pasaba. Lloraban, tenían miedo, temblaban. Y el bully, pues eso le daban, oye, yo puedo controlarle la vida a esta persona. A mí que me quitaron el control y la capacidad de controlar, yo puedo controlar a esta persona. Y lo hacen. Entonces, si tú tienes un hijo que es tímido, que está desconectado, que algo está pasando con él, ten cuidado porque tu hijo puede ser una posible víctima de bullying. ¿Okay? No va a ser otro tipo de situación, va a ser ese tipo de situación. ¿Okay? Ángela, tenemos a Ángela en línea. Ángela, te voy a pedir un favor, corazón. Déjame ir rapidito a una pausa. Y regreso contigo, ¿ok? No te me vayas. Estamos en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Tus llamadas. Ahorita voy a averiguar qué está pasando con Leo porque no me ha contestado. Y también vamos a contestar tu llamada aquí directamente por medio del link. Y si podemos arreglarlo del teléfono, pues lo hacemos también. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te me vayas. Regresamos en súper breve. estamos de regreso en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Acabo de hablar con Leo y, pues, en efecto, tenía un problemita con el Wi-Fi, el Wi-Fi, como dicen vulgarmente por ahí, y por eso no podía contestarnos. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. La persona que entró se fue. Eso me gusta y les voy a decir por qué. Que las personas sientan la confianza de entrar y salir, eso es confianza para mí. Y yo lo veo muy bien. Me gustaría que se hubiera quedado. Pero estás en tu casa y eso quiere decir que tú puedes entrar las veces que tú quieras, que tú puedes salirte las veces que tú quieras, que tú puedes llamar cuando tú quieras, que si no quieres hablar, no hablas, que lo que tú quieras hacer, lo que sea, lo que sea. Así que me encanta que estás conmigo. Teléfono nuevamente es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 o el chat. Tiene el link listo para que tú le hagas clic y te conectes con nosotros. Hablando de bullies en esta ocasión, dijimos quiénes eran las víctimas. Ayer explicamos quiénes eran los victimarios, o sea, quiénes son los bullies. Dijimos hoy quiénes son las víctimas. ¿Qué hacer? Tienes un hijo que está siendo víctima de bullying. Perfecto. Bueno, no es perfecto de bueno, pero ok, tienes esa situación. ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es lo que debes de hacer? Lo primero que no puedes hacer, no debes de hacer, ni es en lo más mínimo una opción, es regañarlo. ¿Cómo que bullying? ¿Cómo te has dejado que te manipulen? ¿Cómo vas a dejar tú que mira que tu padre que era boxeador? Es todo eso. Ustedes pueden pensar que yo exagero. Todos esos ejemplos que yo les doy a ustedes, todos los he oído y los he escuchado en el transcurso de mi carrera, que lleva un montonal de años, y peores. No regañes, porque si tu hijo o tu hija, sea lo que sea, te confiesa algo, tiene el, mi querida Luz, in and out. Sí, así no mismo. Mira, tenemos a Lilia. Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas tardes.
Lilia, te pido que si puedes bajar tu teléfono o lo que sea donde nos estás escuchando.
Que le baje al volumen nada más.
Bájale al volumen, corazón.
Del teléfono.
Lilia, te pido que si puedes. A ver, ¿puedes bajar el? Ahora sí, ¿me escuchas, Lilia?
Sí, sí la escucho, doctor. Gracias. Perfecto. Es que no le sé muy bien a la tecnología y...
No, ya estamos bien. Estamos súper bien. Dime.
Gracias, doctor. Ante todo, muchas gracias por permitirme hablar. Quiero expresarle mi agradecimiento y mi admiración por un lado, ¿verdad?
Muchas gracias.
Y quisiera que me ayudara en una situación que tengo. Pues, ok. Un poco fuerte para mí porque como madre me es difícil. Mire, trataré de ser breve.
A ver.
Tengo un niño de 8 años que asiste a segundo grado. Él ahorita en estos momentos se encuentra estamos en un proceso de expulsión. La directora está solicitando la expulsión de mi niño de la escuela.
Ok.
¿Sí? Esto debido a que él llevó una pequeña navaja. Y eso fue el motivo por el cual ahorita está él en expulsión. Pero okay. Yo quisiera que usted me ayudara a entender todo este proceso de expulsión, porque yo tengo dudas, ¿sí? Okay. Se hizo una junta con la directora y la jefa de la directora en el distrito escolar. Asistimos a dicho distrito junto con mi hijo. Se nos presentó todo un expediente donde a él lo están acusando, porque esa es la palabra, lo están acusando, todos los hechos de que él llevó la navaja y de que inclusive amenazó a una compañerita, ¿sí? Yo platicando con mi hijo, Obviamente los hechos varían, ¿verdad? Él me dice que no hubo tal amenaza, ¿sí? No obstante eso, en esa ocasión el distrito nos está ofreciendo una alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Nos está ofreciendo una escuela a la cual él puede ir, ¿sí? Esa escuela nosotros la fuimos a visitar ayer. Me pareció buena escuela y sí me gustaría que fuera esa escuela. Okay. Pero el distrito, al mismo tiempo, me está queriendo hacer firmar una carta en donde yo renuncie a mis derechos, ¿sí? A mis derechos, y esté aceptando que mi hijo efectivamente cometió la violación de acuerdo a sus estatutos.
Ok, entonces, pero espérame. Ok, ajá. Yo entiendo que tu hijo llevó la navaja, uh-huh. Y entiendo también que un niño de 8 años, como lo hacen los de 14 y los hacen los de 19, uh-huh. Pueden sacar la navaja y decir, mira, con esto te voy a cortar, y creen que son gran cosa. Algunos uh-huh. Lo hacen con mucha seriedad y llevan a cabo la amenaza, y otros uh-huh. Lo hacen por bocones. Yo entiendo uh-huh. Eso. Uh-huh. Ahora, ¿qué derechos tienes que dar tú, que ceder o que entregar? ¿El derecho a qué?
Pues es lo que quiere, el distrito quiere que yo renuncie a mis derechos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo ya no me vaya a una audiencia en donde yo me pueda presentar, ¿verdad?, pruebas de los hechos de mi hijo.
Ok, ya entiendo.
Y luego también quiere, aparte en esa carta, de hecho la tengo redactada por parte del distrito, y quiere que aparte de eso, yo esté aceptando con eso, que efectivamente se violó los hechos y que por consiguiente lo van a expulsar.
Ok, yo entiendo. Mm-hmm. Lo que están haciendo es lo que hacen muchos doctores cuando tú vas por primera vez y mm-hmm. Te hacen firmar un papel que dice que si hay un problema tú no los vas a llevar a corte por mala práctica. Mm-hmm. O sea, están protegiéndose. La escuela está diciendo, estamos corriendo a tu hijo, lo estamos expulsando, lo vamos a poner en otra escuela y tú tienes que firmar este papel que promete que tú no nos vas a llevar a corte por correr a tu hijo, por discriminación o por lo que sea. Eso es lo que el distrito quiere que tú hagas. Yo te sugeriría uh-huh. Que tú hablaras con un abogado, porque uh-huh. Si tu hijo llevó una navaja a la escuela y tu hijo necesita ayuda profesional, se busca la ayuda profesional para arreglar la situación. Cuando un hombre o una mujer van a la cárcel por violencia doméstica, no se les hace firmar ningún papel. Se les obliga a ir a terapia para arreglar esa situación y a clases de violencia doméstica para que no vuelva a repetirse el incidente. Hay veces que los castigos son contraproducentes. O sea, victimizar a tu hijo y hacerlo un asesino con 8 años de edad y correrlo y expulsarlo y que hay que firmar esto y que a mí se me hace mala idea. Yo lo que hubiera hecho es decir, lo que hizo tu hijo es inaceptable, no lo queremos en esta escuela porque tememos por el bienestar de otros niños. Yo lo entiendo. Tu hijo llevó a la escuela una navaja y tu hijo hizo amenazas.
Eso es, doctor. De hecho, mire, en la primera junta que tuvimos, nosotros como padres, ¿verdad?, y con el testimonio de mi hijo, expusimos todo eso, pero aún así no quieren aceptarlo y todavía bueno, me quieren hacer firmar esta carta. De hecho, aquí la tengo, mire, por suerte me la dejó.
Pero espérame. Ajá. ¿Qué pasa si no la firmas?
Me dice que entonces me voy a ir a la audiencia. Me dice, si usted no firma esto, usted se va entonces a la audiencia, que de acuerdo al proceso que yo tengo aquí, uh-huh. Ahí tengo todavía mi derecho a poderme defender.
Ok, entonces yo te sugiero uh-huh. Que tú hables con un abogado. Me imagino que esto es de ley criminal, porque están haciéndole un cargo de que tu hijo es un criminal. Y, te, uh-huh. Y averiguas cuáles son los derechos y qué pasa si tú no firmas ese documento y qué puede pasar en una audiencia. Y si en una audiencia lo que puede pasar es que tú puedes dar una explicación para lo que pasó con tu hijo y ofrecer una solución para lo que pasó con tu hijo y el distrito no gana nada o no quita nada o no pierde nada, pues fabuloso. Pero yo no yo ahorita no soy la persona que te puede contestar eso, claro. Porque yo no conozco la ley uh-huh. De ese tipo de solución, pero sí sé que con algo tan serio como uh-huh. el llevar, y tu hijo necesita entender que lo que él hizo fue muy serio, fue llevar uh-huh. Un arma a la escuela A la escuela así, no se llaman las armas.
De hecho, doctor, mire, él, yo ya hablé con él. De hecho, él sabe por qué llevó la navaja, la llevó para cortar una naranja.
No, corazón. Sí. Tu hijo tiene que entender sí. que si él necesita cortar una naranja, le mete el dedo a la naranja, rompe la cáscara uh-huh. y la pela. Eso eso no se hace. Uh-huh. Y si tu hijo es tan inmaduro que comprende eso, entonces tu hijo necesita ayuda para sí. entender que acciones tienen consecuencias. Pero igual, esto ya cruzó una barrera de legalidad. Uh-huh. Entonces, yo lo que quisiera es que te explicara un abogado qué significa ese documento que quieren que tú firmes y en qué forma te puede afectar ese documento y a tu hijo en un futuro. Si claro. el abogado te dice, no te va a afectar en nada, lo único que están asegurándose es que tú no los vayas a llevar a corte o cosas así, pues lo firmas. Pero de todas uh-huh. maneras, no estás firmando una sentencia de muerte ni estás firmando un papel que dice tu hijo es un criminal. Sabemos que la acción de tu hijo fue inapropiada y ninguna así. Escuela va a permitir ese tipo de cosas. Entonces, uh-huh. acciones tienen consecuencias. Buena lección para tu hijo. Uh-huh. Tu hijo debería de estar en consejería. Eso sí te lo pediría yo, que buscaras un consejero, que trabaje con jovencitos y uh-huh. vea qué es lo que pasa con tu hijo, porque tu hijo no se le prendió el foquito de entender que a la escuela no se lleva nada que te meta en problemas. Ni la marihuana que te da un amigo para que se la cuide, ni, uh-huh. ni navajas, ni nada. Hay jóvenes, yo me acuerdo, yo trabajé en una escuela primaria en el surcentro de Los Ángeles y hubo una vez que llegó un niño con el revólver de su papá. ¿Por uh-huh. qué? Porque se lo quería enseñar a los amiguitos y presumir. ¿Tú piensas que la escuela lo tomó así? No. La escuela uh-huh. lo tomó como que este niño venía y este niño estaba en segundo grado.
También.
Uh-huh. Entonces, yo sí te recomiendo, corazón, que hables con un abogado, te informes y de ahí tomes la mejor decisión posible. Pero ahorita tú no tienes la suficiente información uh-huh. para firmar absolutamente nada. Entonces, ahorita no firmes nada.
Ok, doctor, muchas gracias. ¿Algún abogado que usted me pudiera recomendar o algo?
No, criminalista no, pero lo que puedes hacer es llamar al 211 y uh-huh. decirle al 211 dónde vives y que si te pueden dar referencias a abogados criminalistas, si no tienes los medios, que trabajen con personas de bajos recursos.
Ok, doctor, muy amable. Muchas gracias.
Por abrazo, Lilia.
Me dejas saber. Muchas gracias por tu ayuda, ¿eh?
Placer, claro, me dejas saber cómo te va. Gracias.
Muy bien.
Ya, es buena lección para los padres, ¿eh? Buena lección para los padres porque no pueden llevar cositas así a la escuela. Eso no es apropiado. A ver, déjame ir. Vamos a ir a una de las líneas. A ver, ahorita vamos con Erika, Pepe, póngala en hold. Vamos a ir un momentito con Nancy, que lleva desde Oregon un buen rato, y de ahí vamos con Erika. Erika, no te vayas. Nancy, ¿cómo es? Ay, Nancy se fue. Ok, ahora sí vamos con Erika. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha?
Te escucho. Bienvenida, Erika.
Ay, qué gusto poder hablar con usted.
Igualmente. ¿De dónde nos llamas, Erika?
Hablo de la ciudad de Palm Springs.
Ándale. ¿Cómo está por allá? ¿Caliente o más o menos nubladito?
Ya está bien caliente.
¿Tú sabes lo que a mí me encanta en Palm Springs? Me encanta subir a la montaña donde tienen el tramway en diciembre, cuando está nevado ahí arriba, y puedes montar en burro. Y bueno, yo no me monto en un burro porque para mí, desde que tuve mi primer bebé, este que está aquí atrás, yo no me encaramo encima de ningún animal porque...
Bonito.
Pero es riquísimo allá arriba.
Bonito.
Sí. Cuéntame, ¿qué está pasando, Erika?
A oiga, ver, ¿sabe qué? La conexión es mala porque se está cortando mucho. ¿Usted sí me escucha bien?
Sí, te escucho. Cuéntame.
Ah, ok, sí, es que se cortaba mucho cuando estaba hablando.
A ver, cuéntame, corazón, ¿qué te trae por acá?
Ah, sí. Sí, mire, la razón por qué quería consultarlo es porque... tengo una hermana yo soy la más grande, después tengo otra hermana de 21 y otra de 13. Y estoy pasando por mis papás ahorita están teniendo dificultad con mi hermana porque está pasando por una depresión, mi hermana más chica de 13 años, porque Recientemente descubrí una carta donde ella decía que ella ya no quería vivir. Entonces fui y hablé con mis papás, buscamos, la llevé a su pediatra y estamos en proceso de, ella quiere un psicólogo, lo cual se lo vamos a buscar, un psicólogo y un psiquiatra, okay. Recomendó el doctor. Pero la verdad yo tengo, me gustaría un consejo de su punto de vista de usted, porque me gustaría que mis papás actuaran de otra manera, o porque siento que con mi hermana no la disciplinan y siento que ella siento que le hace falta mucha disciplina, la verdad, y no sé ni cómo. Ya he hablado con mis papás y pues no lo hacen y yo no lo puedo hacer por ellos.
No, mira, yo creo que ahorita tenemos que ir con prioridades. Uh-huh. La prioridad principal ahorita es intervenir para que tu hermana no vaya a llevar a cabo cualquiera de estas ideas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a ese psiquiatra y a ese psicólogo que trabajen con ella, que le ayude a descifrar qué es lo que está pasando y que posiblemente le mande algún tipo de antidepresivo para ayudarla a levantar ánimos y encontrarse en un mejor lugar. De ahí, hace falta una terapia familiar con tu mamá, tu papá y tu hermana. Tus papás pueden que no te hagan caso y puede que no entiendan la seriedad de esta situación, pero cuando un joven empieza a decir que no hay solución y que no quiere estar, hay que tomarlo muy en serio, muy en serio. Entonces, tanto es malo para los hijos mucha exigencia, como es malo para los hijos falta de disciplina. Sí. Porque los hijos sin disciplina es como, ¿tú eres de México?
Sí.
Yo no, pero he estado en la Ciudad de México. Manejar en la Ciudad de México, así se sienten los muchachos que no tienen disciplina. No saben por dónde van ni qué van haciendo. Y este viene por acá, el otro le pasa por encima. Te enseñan sus dedos de sus manos, te dicen palabras no muy bonitas. Totalmente. Y eso te saca de balance. Entonces, Totalmente. Tus papás tienen una responsabilidad que es criar a los hijos de tal manera que los hijos estén bien y felices. Y si tu hermana está dando este síntoma, eso es un reflejo del problema que hay a nivel familiar. Entonces, sí. yo me enfocaría en una terapia familiar que le enseñen a tus papás cómo ser mejores padres.
Ok, doctor, ¿usted sí da terapias familiares?
Sí, pero yo preferiría que fuera con alguien que se especializara en adolescentes.
Oh, ajá.
Porque son difíciles, los adolescentes son difíciles. Y, okay. y mi especialidad no es adolescentes. Trabajo con algunos, pero no es lo mío. Entonces, a mí me gustaría que buscáramos a alguien. ¿Tienes alguna psiquiatra o algún psiquiatra?
No, la verdad no. Están en proceso de referirnos a alguien. Porque
ok, perfecto. ¿Dónde viven ellos?
Aquí cerca de Palm Springs, en la otra ciudad.
Ok, entonces tienes que buscar por allá porque yo no conozco a nadie por allá. Tienes que buscar a un psiquiatra y tienes que buscar a un psicólogo. Llama al 211, también puedes buscar con el 211 psicólogos que trabajen y se especialicen con adolescentes para que puedas hacerlo de esa manera.
Ok, otra pregunta, doctor. Esa es lo que está pasando ahorita. Y la otra pregunta es, totalmente fuera de diferente, es otra cosa. Me gustaría su punto de vista de usted. Yo tuve... Una tía mía me habló hace unos meses y me dijo que mi papá le faltó el respeto a ella, mi tía, y mi tía es hermana de mi mamá. Y mi tía quería que yo le dijera a mi mamá, pero pues yo no creo que yo soy la persona indicada para decirle este tipo de cosas a mi mamá.
No, ¿cuál?
Pues, ¿cuál es mira, tu punto de vista de usted en cuestión de eso?
Mi punto de vista es que familias donde hay secretos hay disfunción. Si tu tía no quiere hablarle a su hermana, uh-huh. ahí hay un problemita y lo está manteniendo, quiere usarte a ti como vehículo de, y no puedes permitir eso, ¿ok? No puedes permitir uh-huh. eso. Tienes que decirle a tu tía, discúlpame, pero eso tiene que venir de ti. Si tu tía no lo hace, yo le diría a tu mamá, tu hermana tiene algo que decirte y no se atreve y tiene que ver con papá. Deberías de llamarla y preguntarle.
Ok, otra pregunta, y como está pasando esto con lo, usted, porque yo pensé en hablar con mi papá y decirle a mi papá, pues que ya sabía yo lo que estaba pasando, y él, que él es la persona que le tiene que decir a mi mamá lo que él hizo, porque él
fue el problema, corazón, el problema es que no sabemos si es cierto. Entonces tú no le puedes decir a tu papá, yo sé lo que estás haciendo, porque tú no sabes si él lo está haciendo, o si esto es un problema con tu tía, o si es un problema entre tu tía y su hermana, o si es un problema con tu tía y tu papá, y tú no puedes caer en las redes de encontrarte como juez y tomar decisiones de que es la culpa de mi papá o no. Yo le diría, en cual caso, le diría a mi papá, oye, tía fulana está diciendo esto de ti, ¿deberías de hablar con la tía o deberías de hablar con mi mamá? Porque esto en algún momento va a salir a la luz. Ustedes lo tienen que manejar, pero no le digas yo sé lo que tú estás haciendo, porque sí, tú no eres psíquica. ¿Right?
Sí, sí. Ok, otra cosa. ¿Usted
rapidito,
piensa,
please.
Sí, usted piensa que si yo lo hago ahorita, ¿usted cree que va a distraer? Tengo miedo que mi mamá se distraiga más con el problema de mi hermano.
Sí, sí, sí. Yo pienso que tu familia tiene disfunción, corazón.
Totalmente, totalmente.
Entonces, prioridad ahorita es el bienestar de tu hermana, nada más.
Okay.
El resto es después. Si tu papá está haciendo algo, no es la primera vez. Y totalmente. Si no está haciendo nada, tu tía está un poquito, le falta una tuerca. Pero ahorita, pues sí, mi importancia es tu hermana y esa es prioridad. Okay,
está bien. Muchas gracias, doctor.
A ti, gracias por llamar. Híjola, y uno dice que uno tiene problemas. Elena, desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida en privado. Elena.
Hello.
Hello.
Habla Anita de Los...
Anita de Los Ángeles.
Hola, mi querido doctor.
A mí me dijeron que te llamabas Elena.
Bueno, ya me cambiaron el de Santa Elena.
Pues tú sabes. Tú sabes. ¿Qué pasó, Anita?
Doctor, contenta como siempre y feliz. Le llamo en primera para saludarlo. Gracias. Y felicitarlo por ese bombón de bebé que tiene.
No, gracias.
Que es bello y lo que le sigue. Es un caramelo.
Bueno, y ahorita es malcriadísimo y hiperactivo. Sí. Hiperactivo hasta más no poder.
Esta es la edad, doctor.
Pero mírame a mí, todavía sigo igual y mira la edad que tengo y no se me ha quitado.
Sí, yo sé. Por ahí una personita que se llama, bueno, que le dicen la nena.
Sí.
No los ha dejado saber.
Ah, mira.
Doctor, fíjese que le llamo porque quiero que me ayude.
Dígame.
Ay, me frustré tanto ayer que me dio un dolor de cabeza horripilante.
A ver, ¿qué pasó?
Doctor, ¿qué se puede hacer cuando las amistades le llaman a uno como si uno fuera Google? No tienes un mecánico que sea bueno, o no tienes un abogado que sea bueno, o no tienes esto,
Ana,
o no tienes lo otro.
Ana, corazón. Doctor, yo sé que usted no es abogado, pero me puede decir esto. Doctor, yo sé que usted no es plomero, pero mira, tengo este problema. ¿Te suena? ¿Te suena?
Sí, me suena. Pero ¿sabe qué, doctor? Que ayer sí me sentí frustrada y me sentí bien. Me sentí, ¿sabe qué? Hasta estresada.
Okay.
Como que yo me sentía culpable. Le voy a comentar. Me habló una persona que quiero mucho. Es una fina, fina persona, una amiga de años, años.
Okay.
Me dice, ¿sabes qué? Mi hijo está teniendo problemas. ¿No conoces un buen abogado? Le dije, sí. Le dije, ay, por favor, ayúdame, que no sé qué. Los ayudé. Fui, doctor, con el hijo, fui a la oficina. Le dije al abogado, mira, te los recomiendo esto y esto. Bueno, para no hacerle el cuento largo, el abogado me llamó porque tenían un año que no se presentaban.
Okay.
Estaban mandando cartas a su domicilio, no las contestaban, se necesitaban firmas para seguir el caso. Uh-huh. Resulta que así pasaron 2 años y me llama mi amigo y me dice, por favor ayúdame, mira, dice, va a tener mi hijo corte y este abogado no está haciendo nada. Uh-huh. Y yo me siento así bien mal, ¿verdad? Porque yo aprecio, yo los aprecio a los dos.
Sí.
Y yo quedé en medio, doctor.
Bueno, déjame decirte
de un drama. Bueno, no es drama, es dramamón.
Déjame decirte algo porque se nos acaba el tiempo. Te lo digo rapidito. Una de las cosas que yo te recomiendo que hagas es que te des una vueltecita por mi canal de YouTube y busques un video que se llama ¿Cómo ayudar a las personas a que se ayuden ellos? Nunca es lo ideal decirle a una persona qué hacer, ni llevarlos, ni hablar con el abogado, ni interceder. Lo ideal es decirle: hay estas herramientas, tú decides cuál quieres y tú encuentras lo que tengas que encontrar. Esa es la manera que lo haces. Pero si tú te pones a llevarlos y que te llame el abogado a ti, tú te conviertes en el puente y eso te pone a ti en el peor de los lugares. Entonces, no hagas eso más. El problema no son ellos. Ellos tienen 20 problemas. El problema es que tú te dejaste pescar y te llevaron al lado oscuro de la fuerza. No lo hagas. Que no lo vuelvas a hacer.
No, doctor.
Deja que las personas no se cuiden solos. No lo vuelvo a hacer,
porque después de un buen favor,
no lo van a respetar.
Un buen picotón le dan a uno.
No lo van a respetar ni te van a valorar. Y a la larga, cuando quedas mal, fue Ana la del problema. Mira al cliente que me trajo, dice tu amigo el abogado. Mira al abogado que me refiere, dice la señora sobre el abogado, sobre ti. Entonces,
ay,
no,
doctor,
te metas.
Ay, usted es brujo.
Ah, no, es que he vivido suficiente tiempo.
Eso me lo dijeron ayer.
Bueno, es que yo he vivido suficiente tiempo para saber cómo ciertas personas son de malagradecidas. Corazón, no te metas. De la misma manera en que tú te metes en Google y encuentras, deja que la gente se meta en Google y encuentren también. Tú no eres el servicio Google. Ahora, si quieres cobrar por ese servicio, adelante. Tú no recomiendas. Tú
ya
nada
me hubiera
más
hecho rica.
Ah, bueno, vamos, nos hace falta los dos. Te dejo, corazón.
Gracias. Bye, un fuerte abrazo.
Oye, Eduardo, me encantó lo que dijo ella, el dramamón.
Pues, eso sonó medio esto, mi querido Pepe.
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Porque
el drama, amor.
Lo que me vino a la mente, se nos acabó el tiempo, mi querido Pepe. Gracias a Pepe, gracias a Leo, a ustedes. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, por favor, de compartir todas las veces que sea necesario, de darle like todas las veces que puedan. Y no olviden que en el camino de sus días, espero yo de todo corazón, cada piedra se convierta en flor. Que tengan un día fabuloso. Y hasta que nos volvamos a ver la próxima vez, los quiero un montón.
Eduardo López Navarro.